madre del activista cubano Luis Robles reclama atención médica para su hijo recluido en la prisión Combinado del Este.
Red Femenina de Cuba inicia campaña para exigir una ley contra la violencia de género.
Amnistía Internacional exige a embajadora cubana en Gran Bretaña la libertad del prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara.
Presidentes de Colombia, Francia y la República Argentina apuestan por el reinicio del diálogo en México entre el gobierno y la oposición de Venezuela.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino Xi Jinping se reunieron en Bali durante la cumbre del G20.
Y Zelensky visita la ciudad de Jersón tras ser recuperada por las tropas de Ucrania.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Hoy es 14 de noviembre del año 2022. Como de costumbre, las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. La producción hoy es de Joe Cardona, la asistencia técnica del señor Danilo Fuentes. Y me va a acompañar en la lectura de las noticias
Bruno Tocas
y José Luis Ramos. Comenzamos.
El preso político Luis Robles Elizástegui, sentenciado a 5 años de cárcel por propaganda enemiga y desobediencia, se encuentra enfermo y sin atención médica, según lo señala su familia. Ivette Pacheco con el informe.
Sin recibir atención médica se encuentra el preso político Luis Robles Elizástegui en la cárcel Combinado del Este en La Habana, donde está presentando síntomas de neumonía y un proceso alérgico que afecta a su rostro, según ha dicho a Radio Martí su madre, Yindra Elizástegui.
Bueno, él me llamó que está enfermo, estaba dando fiebre, tiene la cara fundamentalmente alterada, parece un proceso alérgico y todo parece indicar que tiene o bronquitis o neumonía. Entonces, ya lo llevaron a la puerta médica, allí se decidió remitición para el hospital, cosa esta que no se ha hecho, y bueno, voy para allá a ver esa situación, porque el colmo que está preso injustamente, me lo van a dejar morir ahí y no es fácil.
Yindra señaló que desde la pasada semana las autoridades de la penitenciaría llevaron a Robles a la enfermería y le comunicaron que sería trasladado a un hospital, pero hasta el momento permanece en su destacamento.
Está en el albergue donde le toca ir, ni tan siquiera en la enfermería. Ha debutado una hipertensión arterial, entonces no se está medicando.
Luis Robles Elizástegui, de 28 años, fue arrestado en diciembre de 2020 por caminar pacíficamente por el Boulevard de San Rafael en La Habana, portando un cartel donde pedía libertad para Cuba y para el rapero contestatario Denis Solís, algo que exigían por esos días integrantes del movimiento San Isidro. Su madre ha manifestado preocupación además por su alimentación, ya que se niega a ingerir la comida del penal.
Me dice que ya no tiene que comer. Entonces la java del mes pasado no fue la mejor como ha sido anteriormente. Me dijo que no tenía ya alimentación y hace mucho tiempo no come la comida del penal.
Familiares de Luis Robles han denunciado en múltiples ocasiones la situación que enfrenta en la prisión Combinado del Este. En abril de este año fue golpeado por guardias y llevado 5 días a celda de castigo. En el mes de mayo fue fotografiado desnudo en presencia de los jefes de orden interior y de unidad y de otros oficiales del penal. Tras los hechos, su familia ha presentado quejas en la Oficina de Ciudadanía del Minín en Guantánamo y en la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:04 en el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. La Oficina de Amnistía Internacional en Gran Bretaña está en medio de una campaña para exigir a la dictadura cubana la libertad del prisionero de conciencia y artista del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. La petición está dirigida a la embajadora de Cuba en Londres, Bárbara Montalvo Álvarez, y declara:
le hago un llamado para liberar de forma inmediata e incondicional a Luis Manuel Otero Alcántara, un prisionero de conciencia, y revocar todos los cargos, ya que ha sido detenido únicamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y asamblea.
Luis Manuel Otero Alcántara fue condenado a 5 años de cárcel tras un juicio celebrado a puerta cerrada y no está recibiendo el tratamiento médico que necesita en Guanajay.
La libertad de expresión es un derecho. Donde sea que este derecho a la protesta sea amenazado, puede florecer la injusticia, advierte la organización. Al concluir el texto, Amnistía Internacional pide a los lectores que actúen ahora y ayuden a decirle a las autoridades de Cuba que excarcelen a Luis Manuel inmediatamente.
La campaña de la Oficina de Amnistía Internacional en Gran Bretaña tiene la meta de acumular 15.000 firmas, de las cuales ya han obtenido más de 13.400.
La Red Femenina de Cuba convocó este lunes a la campaña Tenemos Nombre, que exige al régimen cubano la aprobación inmediata de una ley contra la violencia de género. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
La campaña de redes sociales busca involucrar a toda la sociedad cubana, no solo a las mujeres, y visibilizar la urgencia de una ley de género en la isla. Así lo explicó Elizabeth Valdés, artista independiente e integrante de la Red Femenina de Cuba.
Tener una ley de protección de género ha sido el anhelo de muchos activistas cubanas. Por eso la Red Femenina se suma hoy a lanzar esta campaña Tenemos Nombre.
La propuesta exige al régimen cubano oficializar los datos sobre violencia de género para poder llevar a cabo políticas públicas eficaces. Además, pide establecer protocolos de detección de violencia de género en todos los entornos y educar para evitar actitudes y comportamientos machistas.
El gobierno cubano ha postergado la ley de protección hacia las mujeres en contra de la violencia doméstica hasta el año 2028, pero ya hemos contabilizado en Cuba alrededor de unos 32 casos de feminicidios este año. Por eso necesitamos una ley ya. Necesitamos una ley que proteja a la mujer ahora y hoy. Sin nosotras, no hay país.
La campaña recuerda que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres e invita a firmar la petición en la web leydegeneroya.org. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Seguimos con más informaciones. 12:07 minutos. El opositor y preso político Francisco Rangel Manzano, quien considera su encarcelamiento totalmente injusto, está decidido a cumplir su sentencia en la cárcel combinado del sur en Matanzas sin recibir ningún tipo de beneficios. Regla Brunate, su esposa, quien lo visitó el viernes, así lo dijo a Radio Martí.
Fui a la visita este viernes. No, lo encontré, a ver, bien firme, que ya era escuchado, o sea, a nivel de pasillo, no es porque se lo hayan dicho particularmente, que los manifestantes del 11 de julio, como que hay perspectiva para ellos, que le iban a dar, que le iban a dar campamento, es lo que él ha escuchado. Pero él sí me dijo, y cuando lo llamen, se lo llaman, sí se lo va a decir, él es una gente frontal, sé que él no quiere pase, él dice que él no ha hecho absolutamente nada, que el tiempo que él tiene, va, que lo del tiempo que le echaron a él, que son 5 años, que es lo que le queda, él lo va a cumplir ahí en la prisión. Que le quiere pase, porque él no ha hecho nada, desde el primer momento no tiene por qué estar preso. Y un pase es como si él se portara bien, vamos a darle pase. Él no ha hecho nada en el momento. Él le dijo, yo estoy preso aquí injustamente, porque expresarse es un derecho. Aparte de eso, a mí no me dio tiempo de expresarme, porque solo caminé 80 metros, de los 80 metros, a mí me recogieron. La vista, bueno, con él todo fue tranquilo, en estos momentos con él no se ha metido. Pero bueno, desde ahora el punto que él está preso injustamente, él es maltratado. Tiene esta presión justamente, ya eso es un maltrato. Eso es un maltrato. Y lo dice siempre, ni quiere pase. Ese tipo de beneficio, que según ellos es un beneficio, de darle pase, que eso él no lo va a aceptar. Él va a cumplir ahí los 5 años, ya cumplió, son 6, cumplió uno, los 5 años que le quedan él lo va a cumplir, pero ahí es la prisión.
Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue sentenciado a 6 años de privación de libertad por participar en Colón Matanzas, en una de las protestas populares que estallaron en decenas de ciudades cubanas el 11 de julio de 2021.
Las autoridades del régimen de La Habana le revocaron la sentencia de libertad condicional al activista cubano Aurelio Cabrera González, quien ya fue trasladado a prisión. Según la información revelada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Cabrera González fue llevado para la prisión de Nieves Morejón de Sancti Spíritus.
La seguridad del Estado le revocó la libertad condicional al prisionero político Aurelio Cabrera González y lo trasladó recientemente para la prisión provincial de Santi Espíritus Nieves Morejón. Cabrera llevaba 3 semanas en el vivat de Santi Espíritus y había sido arrestado después que gritó consignas contra Díaz Canel y en reclamo por el hambre, los apagones y la miseria del pueblo de Cuba. Aurelio Cabrera González había sido arrestado y enjuiciado a mediados del pasado año, acusado por la seguridad del Estado de 2 delitos de desacato y sentenciado a 18 meses de prisión. Hacía varios meses atrás se le había concedido la libertad condicional. Cabrera González pertenece al movimiento cubano Reflexión. Tiene 54 años de edad y reside en la ciudad de Santi Espíritu. Desde Ciego de Ávila, Cuba, para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva.
La semana pasada, Librado Linares, dirigente del movimiento cubano Reflexión, denunció a través de Radio Televisión Martí que Cabrera González también recibió golpizas de agentes del G2.
12:10, Bruno, vamos con el estado de la situación eléctrica en Cuba, ¿no? ¿Cómo marcha el fluido eléctrico? Los apagones, como se le conoce. Pues nada, la empresa eléctrica Unión de Cuba pronostica para este lunes afectaciones por cortes en el servicio eléctrico hasta el 37% de la isla durante el horario pico, el de mayor consumo, en la tarde-noche.
La UNE calcula para el horario de máximo consumo de esta jornada una capacidad de generación eléctrica de 2.042 megavatios para una demanda máxima de 3.150 megavatios. Para el horario diurno, considera una afectación máxima de 1.178 megavatios.
Hoy se encuentran fuera de servicio por avería una unidad generadora de la central termoeléctrica y otras 5 están sometidas a mantenimiento. Desde julio se han registrado protestas en todo el país por los prolongados apagones que aumentaron entre finales de septiembre y principios de octubre.
Cuentapropistas cubanos denuncian el acoso que sufren por parte de los inspectores estatales en medio de la crisis alimentaria que enfrenta el país. Tomás Cardoso informa.
La actual ofensiva, desatada por parte de los inspectores estatales en contra de los cuentapropistas cubanos, con el propósito de implantar precios topados, está provocando ya una agudización de la escasez de los alimentos, alertan cuentapropistas y periodistas desde la isla. Vladimir Martín Castellanos tuvo que cerrar ya su puesto de viandas en Puerto Padre Las Tunas.
Los inspectores ahora mismo andan en la calle, están encima todo el tiempo de los particulares. Hemos optado por no vender porque para buscarse problemas y para tener que pagar multas, no es lógico que uno se ponga a vender. Ahora en estos momentos estamos en cero.
Desde Ciego de Ávila, el cuentapropista José Carlos Fernández, vendedor de viandas, advirtió que están siendo acosados por los inspectores y la policía.
Le han ido en avalancha arriba a todos los vendedores de viandas por la calle y nuestro sustento son ellos, porque el Estado no tiene un grano de frijol para darnos. Te imponen el precio, no hay nada de nada de nada en las plazas, en los mercados agropecuarios.
Joel Espinosa Medrano, también cuentapropista en Santa Clara, asegura que el pueblo es el más perjudicado con la medida.
A golpe y porrazo van a tratar de bajar los precios, donde hay millones de pesos invertidos por el sector privado que es el que está manteniendo hoy en día la poquita alimentación que recibe la población.
En Santiago de Cuba, el cuentapropista Eldris González Pozo, sancionado a prisión por desacato en contra de un inspector, señaló.
Están poniendo multas de comunales que decomisan toda la mercancía y entonces tú no puedes reclamar porque luego te acusan de atentado o te acusan de desacato, que fue lo que pasó conmigo la otra vez.
Este domingo hubo un fuerte operativo de inspectores en la Plaza del Mercado en la ciudad de Santi Espíritus, explica el comunicador Adriano Castañeda.
El frijol se desapareció totalmente de la Plaza del Mercado. El domingo se quedaron pocos productores y revendedores en ese lugar.
Ya en La Habana es visible la disminución de los pocos productos que habían disponibles. Nos cuenta el periodista independiente Vladimir Turró.
Fundamentalmente en la parte de las viandas, frutas, casi todos los puestos han cerrado. La medida que están tomando los vendedores es cerrar sus establecimientos y entonces ahora no hay ningún tipo de oferta, ni cara ni barata de ningún tipo.
Y desde Baracoa en Guantánamo, el comunicador Emilio Almaguer concluyó.
Desafortunadamente vuelven a sufrir los cuentapropistas que son los precios altos, pero son los que están manteniendo la comunidad que esté viva, porque la poca gestión del gobierno deja mucho que desear. Todo lo que hacen es para agravarle más la situación al cubano, el pueblo que lo sufre, la persona de a pie, y así comentamos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:14 minutos, el reportaje de investigación Vivir de la Basura de Walter Ferreiro y Meilín Puertas Borrero recibió el premio de periodismo CubaCrom, que entrega cada año el Instituto Prensa y Sociedad como reconocimiento a las mejores crónicas periodísticas escritas en la isla.
El trabajo, publicado en medio de información independiente El Toque, fue publicado como parte de un taller organizado por Espacio Público y reveló cómo en el vertedero de la calle 100 en el municipio habanero Marianao, con más de 52 millones de metros cúbicos de residuos sólidos, la gente vive alrededor de los desechos.
Además, relata la historia de más de 200 personas que rebuscan cada día entre los desperdicios como una forma de subsistencia.
A fines de agosto, Meilín Puertas Borrero aseguró que su perfil de Facebook que renunciaría al periodismo debido a la coerción de la seguridad del Estado.
Doce, quince minutos, vamos con el pronóstico del tiempo para Cuba.
En el tiempo para Cuba se pronostican cielos parcialmente nublados en la costa norte de la mitad oriental, nublándose ocasionalmente con aisladas lluvias.
Soleado en el resto del litoral norte y algunas nubes en localidades del interior y sur predominará la poca nubosidad.
En cambio, en la tarde se presenta nublada en algunas localidades del interior y el sur, principalmente de la región oriental, con aislados chubascos y tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas estarán entre los 29 y los 32 grados centígrados superiores en algunas localidades.
Los vientos serán variables, débiles, soplarán del nordeste al este hasta 20 kilómetros por hora y ligeramente superiores en zonas de la costa norte.
Una mar tranquila en la costa norte central y poco oleaje en el resto de los litorales, incrementándose gradualmente a oleaje en el norte occidental.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Doce, 17 minutos, hay noticias de Estados Unidos y la vamos a destacar.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró el lunes que él y el presidente de China, Xi Jinping, mantuvieron conversaciones abiertas y sinceras durante su reunión al margen de la reunión cumbre del Grupo de los 20 en Bali. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa, el presidente Biden dijo el lunes que él y el presidente chino Xi Jinping mantuvieron conversaciones abiertas y sinceras. La reunión, al margen de la cumbre del Grupo de los 20 en Bali, Indonesia, se produjo en momentos en que ambas superpotencias quieren manejar las diferencias entre ellas mientras compiten por la influencia global en medio de crecientes tensiones económicas y de seguridad. El presidente Biden.
We're going to compete vigorously, but I'm not looking for conflict.
Él dice que van a competir vigorosamente, pero que no busca conflictos. Busca manejar la competencia de manera responsable. Dice que quiere asegurarse de que todos los países cumplan con las reglas internacionales. Dice que habló con el presidente Xi sobre ello. Dice el presidente que la política estadounidense de una China no ha cambiado, que se oponen a los cambios unilaterales en el status quo de cualquiera de las partes y que están comprometidos a mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Biden declaró además que no creía que China tuviera planes inminentes de invadir Taiwán. Añadió que China no quiere que Corea del Norte participe en una mayor escalada después de una serie de recientes pruebas de misiles y advirtió que una mayor provocación por parte de Pyongyang podría llevar a Washington a reforzar sus propias capacidades regionales. Mientras tanto, según informó la agencia china Xinhua, el presidente Xi le dijo al presidente Biden que la cuestión de Taiwán era el núcleo mismo de los intereses fundamentales de China y la primera línea roja en las relaciones bilaterales que no debe cruzarse. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Entretanto, los estadounidenses aún aguardan los resultados finales de las elecciones de medio término y aunque por ahora la Cámara de Senadores tendrá control demócrata, la Cámara de Representantes aún no tiene definición, informa Héctor Contreras.
La proyectada ola roja de los republicanos que anticipaba el control de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos fracasó en las elecciones de mitad de periodo. Los conteos de votos actualizados muestran que los demócratas tendrán al menos 50 escaños en el Senado entrante en 2023. A pesar de los pronósticos de perder tanto la Cámara de Representantes como la Cámara Alta, el partido del presidente Joe Biden superó todas las expectativas en este ciclo electoral. La senadora Catherine Cortez Masto, la primera mujer de Nevada y la primera latina elegida para el Senado, derrotó al republicano y exfiscal general del estado Adam Lassat en una victoria por una mínima diferencia. La victoria asegura que los demócratas mantendrán al menos una cámara del Congreso en los últimos dos años del mandato actual del presidente Biden. También significa que el senador demócrata de Nueva York, Chuck Schumer, seguirá siendo el líder de la mayoría. En un viaje a Camboya, Biden no perdió el tiempo para los elogios. Te diré algo, felicitaciones al senador Schumer, vuelve a tener la mayoría y ahora nos estamos enfocando en Georgia. Nos sentimos bien acerca de dónde estamos y sé que soy un optimista poco práctico, pero no me sorprende la participación electoral y estoy increíblemente satisfecho con la participación y creo que es un reflejo de la calidad de nuestros candidatos, dijo. La calidad de los candidatos ha sido un tema recurrente en esta elección, ya que el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, criticó previamente a los candidatos de su propio partido y otros se unieron. Los candidatos seleccionados por el expresidente Donald Trump no les fue bien como él esperaba, como el famoso doctor Mehmet Oz, quien perdió su carrera en Pensilvania ante el vicegobernador demócrata John Fetterman, y Black Masters, quien perdió su candidatura contra el senador demócrata de Arizona, Mark Kelly. Mientras tanto, la Cámara de Representantes sigue demasiado cerca para proclamar victoria, pero parece probable que los republicanos alcanzan el umbral de 218 escaños requeridos para asegurar una mayoría. Con el Senado decidido, el país aún puede estar a semanas de saber quién controlará la Cámara, ya que los trabajadores electorales continúan contando las boletas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 12:22 minutos. Este es el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Hay noticias de América Latina.
Colombia, Francia y la República Argentina apuestan por el reinicio del diálogo en México entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reiteró que junto a sus homólogos de Colombia y Argentina, así como la canciller de Noruega, participó en una reunión con negociadores del gobierno del presidente Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, y de la oposición Gerardo Blay. El mandatario francés sostuvo que el diálogo debe ser retomado para que en 2024 Venezuela pueda celebrar elecciones libres y democráticas. En esa línea se pronunció al término del encuentro del viernes el mandatario colombiano Gustavo Petro, que aseguró que los negociadores venezolanos manifestaron estar en el camino de llegar a acuerdos en el proceso de diálogo en México, suspendido en octubre del año pasado, y subrayó su disposición de apoyar un acuerdo entre venezolanos.
De parte nuestra, pidió que hubiera un descalamiento de la conflictividad política, de una amnistía general, de un desbloqueo general de la economía venezolana, de unas elecciones que para el año 24 deben darle garantías a todas las fuerzas que allí intervengan.
Respecto a la propuesta de Petro sobre amnistía, representantes de PROVEA, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, reaccionó positivamente en cuanto al planteamiento de amnistía para liberar presos políticos, pero advirtieron que la medida no puede abarcar impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad, porque, entre otras cosas, el artículo 29 de la Constitución lo prohíbe. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó la decisión de la Unión Europea de renovar por otro año consecutivo sanciones contra 17 funcionarios venezolanos. En un comunicado divulgado el sábado, la Cancillería calificó el anuncio como incoherente, que según dice constituye una bofetada a la iniciativa francesa en el Foro por la Paz de París y a la iniciativa de Francia de apoyar a las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Muy bien, Colombia, Francia y Argentina apuestan por el reinicio de diálogo en México entre gobierno y la oposición. Era la noticia que ofrecía Carolina Alcalde, pero también tenemos información desde El Salvador. El Salvador, el sector empresarial considera que un posible acuerdo comercial con China va a generar retos y oportunidades. La información con Nery Mabel Reyes.
Representantes del sector empresarial de El Salvador consideran que la posibilidad de un acuerdo comercial por la vía rápida con la República Popular China representará retos y oportunidades para acceder al mercado de la nación asiática. La directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador Coexport, Silvia Cuellar, dice que la negociación debe enmarcarse en los lineamientos que establece la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y debe adaptarse a las marcadas diferencias que existen entre los sistemas productivos de China y El Salvador.
No es que nosotros podemos decir que de la noche a la mañana firmamos el tratado y vamos a estar exportando más. No lo podemos decir. Lo que tenemos que decir es que es una oportunidad, es un reto.
Por el momento no se conocen los detalles de la negociación para el tratado comercial, pero el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Jorge Asbun, dice que El Salvador tiene la experiencia sobre el proceso que siguió para el acuerdo comercial que tiene con Estados Unidos.
Cuando se estaba realizando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se hizo un proceso de análisis, de consulta, mesas técnicas. Si se hace bien, el resultado va a ser bueno.
Los comerciantes e industriales coinciden en que el anuncio para un acuerdo comercial con China abre la ventana para contar con ventajas competitivas de un país que por su condición geográfica hoy tiene como principal socio comercial a Estados Unidos y a sus vecinos de Centroamérica. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Cardenal nicaragüense dice que el obispo detenido en Nicaragua está muy bien de salud, informa AFP.
El obispo Rolando Álvarez, bajo arresto domiciliario desde agosto, está muy bien de salud. Así lo indicó el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes y dijo que la iglesia no pierde la esperanza de encontrar una solución para otros religiosos también detenidos.
De salud muy bien, espiritualmente. Muy bien, ¿ve? Él dice que él mira estas cosas como un momento de su historia, un momento del espíritu, y él piensa que algo de manera personal va a sacar de todo esto.
Obispo del norteño departamento de Matagalpa y fuerte crítico del gobierno socialista de Daniel Ortega, Álvarez fue trasladado el pasado 19 de agosto por la policía a Managua y confinado en una residencia familiar.
He querido salir a la catedral.
Miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, es investigado por intentar desestabilizar el país en medio de las tensas relaciones que existen entre la iglesia y el gobierno desde las protestas opositoras del 2018. Su detención ocurrió 2 semanas después de que la policía sitiara su curia en Matagalpa, donde permaneció encerrado junto a otras personas, entre ellas 6 religiosos que ahora están también presos en Managua. El gobierno sostiene que las protestas opositoras del 2018 fueron parte de un fallido golpe de Estado promovido por Estados Unidos, en el cual los obispos fueron cómplices.
A las 12:27 informamos que los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobaron nuevas sanciones contra 29 personas y 3 entidades de Irán, todas vinculadas a la muerte de la joven Amini y la represión de ciudadanos que protestan por su fallecimiento desde mediados de septiembre. Los ministros de Asuntos Exteriores han adoptado estas sanciones contra 29 personas y 3 entidades de Irán por su papel en la muerte de Amini y la respuesta violenta a las manifestaciones en curso, así informó a través de Twitter la presidencia checa de turno del Consejo de la Unión Europea.
Por lo menos 6 personas murieron y decenas resultaron heridas en un atentado atribuido a una mujer en una de las principales arterias comerciales de la ciudad de Estambul, capital económica de Turquía. Con el informe de la agencia de noticias francesa y las declaraciones del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.
Una fuerte explosión se produjo la tarde del domingo en la turística avenida Istiklal, dejando al menos 6 personas muertas y 81 heridas, según datos oficiales. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan condenó el ataque. Claro que en estas primeras investigaciones tal vez estaría mal que nosotros digamos con certeza que esto es terrorismo. Pero los primeros hechos, la primera información que nos transmitió el gobernador, aquí huele a terrorismo. Y como por ahora hay mucho en curso, los primeros indicios son que fue una mujer la que jugó un papel en esto. Un impresionante despliegue policiaco acordonó el lugar por temor a una segunda explosión. El acceso al barrio y las calles aledañas fue bloqueado. La explosión que provocó llamas se escuchó de lejos y se desencadenó un movimiento de pánico.
Doce veintinueve minutos, estamos terminando así la primera media hora de este noticiero del